Lo vamos a consultar al doctor Alejandro Pérez Ualde, quien es ex juez, miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Natalia. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
No, por favor.
Es importante conocer su mirada. No sé si ha podido acceder a este proyecto de ley que ha propuesto el gobernador. Queríamos conocer qué le parece, qué opina, cuáles son las debilidades.
Lo hemos leído con mucha atención.
Sí.
Y bueno, tenemos fuertes críticas, diría yo, a este proyecto, que espero que sea corregido por lo menos fuertemente por la legislatura, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que incurre en varios errores, aduce una situación que desde toda la vida ha habido dos salas y se han dividido las acciones de inconstitucionalidad y las procesales administrativas, que son las que van contra el gobierno de turno, contra los actos del gobierno de turno. Siempre ha habido esa posibilidad de elegir entre antes del 15 y después del 16, según se vean las conveniencias. Uh-huh. Pero bueno, así como dicen, eligen una sala porque puede haber resultados en contra del gobierno, yo también podría decir, huyen de la otra sala donde saben que el resultado contra el gobierno es seguro en contra. Uh-huh. Entonces, me parece bien que se produzca un sorteo entre las salas en esas causas, que no haya especulaciones en este tema de tipo, en definitiva, político.
Bien.
Porque cuando hay cambio de signo contra los actos del anterior inmediatos, entonces le queda dada vuelta la elección, ¿me entiendes? La votación. Entonces, creo que siempre pensé que debería haber un sistema objetivo de un sorteo que sea perfectamente verificable para que no pueda manipularse desde los sectores administrativos ese sorteo. Y bueno, y entonces sí, cada uno vaya a la sala que le corresponde, digamos, por ese sorteo. Creo que en eso acierta, es en lo único que yo creo que acierta el proyecto, porque en lo demás creo que incurre en errores graves. Me parece un error grave someter al pleno del tribunal a todas esas causas, eliminar las salas. O sea, una cosa es sortear entre salas, que es lo que yo creo que habría que hacer, y otra es eliminar las salas. Acá va todo al pleno de los 7 jueces, de modo tal de asegurarse para todas las causas en las cuales el gobierno se encuentra como demandado, el 4-3, que hoy ya podríamos decir, desde hace unos 2 o 3 años, desde la renuncia de Hernán Clares, hay una mayoría de 4 automática.
Claro.
Que es obediente al gobierno. Entonces, esto contribuye a aumentar la pérdida de independencia de la Corte. Hoy por lo menos hay alguna posibilidad de que me toque, aunque sea por sorteo, una sala que no esté dominada por el oficialismo. De esta manera se asegura el 4-3 para poder resolver todas las causas en las cuales el gobierno es demandado. Pero además también captura todas las causas de intereses colectivos y captura toda la actividad administrativa de la Corte. O sea, fíjese que el presidente, vice primero y vice segundo, que son los integrantes de la sala administrativa, son elegidos por ese mismo 4-3. Uh-huh. Entonces, van a tener el dominio completo del Poder Judicial en todos los aspectos también administrativos. Incluso con la creación de algunas figuras administrativas, como por ejemplo un funcionario que no hace falta que sea abogado, que es un secretario de gestión, que no requiere ni siquiera el título de abogado, pero que le da un poder magnífico de seguimiento en todas las causas judiciales. Entonces, creo yo que, a ver, no estamos diciendo ninguna novedad, ¿no? Hace menos de un mes, en un fallo de la sala segunda se puso en evidencia 40 casos en los cuales se había llamado a plenario para llevarlo al pleno del 4-3, en 40 causas que estaba para resolver la sala 2. y en todas el gobierno de demandado. O sea, esto ya viene en un proceso de deterioro que con esto se transformaría en ley. Pero al margen de eso, también creo que es un grave error la eliminación de las salas por las especialidades. O sea, alguno le podrá decir, bueno, pero a cada ministro le puede tocar cualquier causa. Es cierto, a mí me tocaron causas penales y nunca fui penalista. Pero sí hice defensas penales alguna vez. Y todo ministro tiene que estar dispuesto a atender cualquier causa, porque para eso es miembro de la Corte.
Claro.
Pero hay una especialidad que se va desarrollando y cada sala va construyendo una respuesta jurisprudencial que va dando una trayectoria. Yo ahora me salgo de lo que es el gobierno demandado. Vamos a las salas civil y comercial para los temas civiles y comerciales, laborales y penales. El penalista tiene que estar en condiciones de decirle a su defendido cuál es la trayectoria jurisprudencial como viene resolviendo esa sala, para darle alguna previsibilidad de lo que va a pasar. De alguna manera, la labor del abogado es decirle a su cliente, no sé si usted alguna vez tuvo un juicio en su vida, pero es muy importante cuando el abogado le dice, mire, esta sala habitualmente no acepta estos planteos, así que le invito a que hagamos el planteo de otra manera.
Sí.
O hagamos el planteo de esta manera porque esta sala trae una línea jurisprudencial. Con este sistema de sorteos donde le puede tocar cualquiera, es más, en un caso penal le puede tocar un tres hombres del derecho civil que jamás vieron una causa penal, realmente a mí me parece que se produce un daño grandísimo, o sea, un grave perjuicio a la seguridad jurídica. O sea, es muy importante la previsibilidad de las decisiones judiciales. Entonces acá con esto la vamos a eliminar, porque directamente se va a manejar con los tres sorteados, que pueden ser tres jueces que nunca vieron una causa laboral, o una causa penal, o una causa civil y comercial. Y se rompe, digamos, que la puede estudiar y resolver, sí, pero de ninguna manera es alguien que va a respetar la trayectoria de una sala, porque no hay sala, la eliminan a la sala.
Claro.
Entonces eso me parece muy grave.
Doctor, Sebastián Abella lo saluda, le hago otra, una consulta en esto que usted está señalando como muy grave. ¿Esto es un ataque a la institucionalidad de la provincia? ¿Esto es lo que dicen desde la oposición? Porque hay mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, tienen la mayoría en los órganos de control y ahora avanzan sobre la Corte. ¿Esto es un ataque a la institucionalidad y de prosperar esto que usted está criticando y demás, y que es claramente un proceso para disolver un funcionamiento que la Corte ha tenido durante años? ¿Qué resortes le quedan a la institucionalidad de la provincia para defenderse de ese avance de la política sobre todos los mecanismos de control y cooptarlo de una manera en que solamente se diga y se haga lo que el gobierno de turno quiere?
Mire, yo confío primero en que nuestros legisladores tienen capacidad de decisión propia. O sea, los legisladores, si bien hay mayoría en ambas cámaras por parte del oficialismo que propone el proyecto, confío en que muchos tienen su trayectoria, tienen su prestigio y su trayectoria judicial, y creo que no van a permitir este apoderamiento, esta captura de la Corte para todas las decisiones que salgan del Poder Judicial. Creo que ellos van a ser conscientes, porque además de algún modo encarnan una especie de posición de evitar la captura a nivel nacional. O sea, a nivel nacional están preocupados por la independencia de la Corte Federal, pero acá sí quieren eliminar la independencia de la Corte local. O sea, lo que estamos así tratando de evitar que haga el oficialismo en nacional, se lo queremos dar al oficialismo provincial. O sea, creo que alguien se va a sentar a pensar. ¿Quién de ellos después va a hablar de las pretensiones hegemónicas del oficialismo nacional sobre la Corte y el Poder Judicial de la Nación si ellos se están apoderando de un modo acá ostensible de la Corte Provincial? O sea, creo que los coloca también en una situación de contradicción y que además pone en evidencia la falta de oportunidad de discutir esto. Si estamos discutiendo allá para que no se la lleve el oficialismo, la vamos a capturar con el oficialismo acá, a la de acá. O sea, no sé si me explico.
Sí.
Claro. Entonces, es además una contradicción política, pero ustedes no me han llamado a mí como político. Sigo en la línea de derecho. Creo que se está produciendo además un empoderamiento del sector administrativo. Van a hacer sorteos auditados, quiero ver cómo. Acuérdense todo lo que hemos criticado, esos sorteos donde ganaba siempre Ollarvide. Bueno, también sorteaban, entre comillas, allá en Comodoro Pi, y lo criticábamos duramente. Bueno, ahora vamos a hacer sorteos acá auditados, vamos a ver cómo es eso. Yo creo que esto es muy preocupante. ¿Quién va a auditar? ¿Quién va a ser el independiente que audita esa gestión de sorteos? O sea, que persigue, a ver, que estos secretarios múltiples que manejan todas las causas originarias, hay un secretario que va a vigilar todas las causas originarias. O sea, y originarias son todas las que van al plenario. Entonces, todas estas de plenario, va a haber un señor que va a decir cuál entra y cuál no. O sea, un secretario que tampoco es un juez con acuerdo del Senado, es un funcionario administrativo que depende de una administración que va a quedar toda absolutamente en manos del oficialismo. Entonces, mi impresión es que se está produciendo una ruptura de una tradición de prestigio y de autoridad que ha tenido la Corte. Mire, siempre tuvo mayoría radical desde el 10 de diciembre del 83. Ha habido épocas en que era 6-1, era solo Carlos Bon, el único de origen peronista en la Corte, pero nunca nadie dijo que fuera una Corte obediente, nunca dijo alguien que fuera una Corte que carecía de independencia. O sea, yo he votado junto con Adaro y con Palermo y también con Julio Gómez. Hemos votado muchas veces juntos con Llorente, con Anclare. O sea, no ha sido una corte alineada en bloques políticos. Esto está poniendo en evidencia el cerramiento de un bloque de 4 integrantes sin fisuras en los últimos 2-3 años, donde no se les ha escapado ninguna. Entonces, creo que quieren llevar lo que están manipulando a nivel interior de la Corte y llevarlo a una ley. Y bueno, una ley que considero muy peligrosa, concentra todas las facultades en un sector que, con que un solo ministro cambie de idea y el 4-3 pase a ser 3-4, queda en manos de quién sabe quién toda esta magnífica maquinaria de dominio sobre el Poder Judicial. Así que no estamos pensando con criterio institucional.
Exacto.
O sea, acá hay que pensar con criterio institucional. Es pensar que cómo funciona esto si maneja la oposición. Esa es la manera de pensar. No pueden haber cosas que son buenas para mi sector, pero malas si maneja el otro. Son malas. Si es mala, es mala.
Doctor,
claro.
Le traslado la última inquietud, por lo menos de mi parte, porque sí, me resultaba muy llamativo, porque no es para nada ingenuo, que presenten este proyecto, digamos, argumentando, entre comillas, de que es una propuesta superadora, eficaz, que tiende a la celeridad de la justicia, en momentos en que la sociedad también atraviesa debates y cuestiona fuertemente la autoridad de la justicia y pide fallos y pide sentencias y demás. Digo, claro, me parece que no es para nada ingenuo en este momento.
A ver, está usando, o sea, creo que se especula de alguna manera con una cuestión que también es propia de especialistas. Nosotros, lamentablemente, yo le estoy hablando de salas, le hablo de un montón de mecanismos y de instrumentos jurídicos que el común de nuestra población no entiende esos vericuetos. Lo que sí entiende nuestra población es si hay justicia o no hay justicia.
Exacto.
Si hay respuestas de justicia o no, y si le reconoce autoridad o no a aquel que viene a ejercer justicia. Y eso es lo que estamos dañando. O sea, plantear este tipo de cosas donde se va a apoderar un sector, como no lo quiero a nivel nacional, tampoco lo quiero en mi provincia, más allá de los signos políticos que estén en funcionamiento. O sea, es más, ni siquiera va a acelerar. llevar todas las acciones procesales administrativas a pleno es meterle en un procedimiento que va a tardar el doble o el triple del tiempo que están tardando hoy. A un señor que tuvo que agotar toda la vía administrativa para poder ir a la justicia, ahora le dicen que va a resolver un pleno. Y ese pleno tiene plazos por cada juez. Cada juez tiene determinada cantidad de días hábiles para resolver y emitir sus votos. O sea, esto realmente nos coloca en una situación que va a ser peor, va a ser mucho mayor el retraso en las causas. Claro. Y sobre todo que son causas todas contra el Estado. O sea, esto, nosotros hoy tenemos un Estado, y en esto no es una cuestión de este partido, ni de otro, ni de este gobierno, ni de los anteriores. Todos entraron en una modalidad que es hacerse demandar judicialmente, agotar todos los recursos y los vericuetos procesales y cumplir recién cuando exista ya una sentencia final el último día, ¿no? El último día a la tarde, y en lo posible que sea para el gobierno que viene. Entonces, frente a un Estado que litiga y se hace demandar y lleva sus causas a los tribunales, este ralentizamiento, este copamiento de todo el Poder Judicial, creo que es muy dañino.
Doctor, ha sido muy amable, muy claro. Le agradecemos que nos haya ayudado a pensar también estas propuestas del gobierno y que haya echado luz.
Perdón, en eso estamos. Yo también estoy pensando. O sea, o sea, lo que estoy haciendo son reflexiones. Yo confío en que los diputados nos van a hacer pensar más, diputados y senadores, y tendremos a lo mejor alguna respuesta digna del nivel institucional de Mendoza.
Ojalá así sea. Doctor, muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a usted.
Que tenga buen día. Doctor Alejandro Pérez Gualde, ex juez, miembro de la Suprema Corte de Justicia.